Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE en este instante. El domingo estuve en Soria. Fue mi primera salida de Madrid después de 4 meses. Un buen amigo, que es además un formidable escritor, me explicó algunos capiteles románicos de esa maravilla que es la iglesia de Santo Domingo de Soria. Allí está representada la enemistad, la desconfianza entre Caín y Abel y sus sucesores. Ayer y hoy me he acordado de lo que me ha explicado mi amigo. Y mientras seguimos muy pendientes de los rebrotes, sobre todo de la comarca del Segrià, que ha registrado un nuevo rebrote con una localización en una empresa frutícola y suman ya 15 focos. La Generalitat ha anunciado que va a hacer obligatorio el uso de mascarilla a partir de mañana. En la comarca del Segrià se documenta lo que es una gestión ineficaz. No ha habido previsión con los temporeros. Los sindicatos médicos indican que no solo ha faltado previsión con los temporeros, que ha faltado previsión sanitaria. El rastreo se ha perdido. Por ejemplo, el contrato adjudicado a Ferrovial por 18 millones de euros para hacer el seguimiento de los contactos quedó en suspenso. La Agencia de Salud Pública, que es quien se tiene que encargar de estas cuestiones, no tiene responsable. Lérida es la provincia española con más fuga de sanitarios. La lista de mala gestión es muy larga. Hoy ha habido sesión en el Parlament de Cataluña y, a pesar del desastre, Torra ha sacado pecho de su gestión. Y en medio de este desastre, como no, los partidos independentistas se han puesto a discutir sobre la mesa bilateral y el derecho de autodeterminación.
Jo no vull ser un testimoni passiu de la residualització del valor de ruptura del 1 d'octubre. Em nego a devaluar el 1 d'octubre i la força que va tenir el 1 d'octubre...
Estava acusando Torra a otros de devaluar la fuerza del 1 d'octubre, ya sabemos el punto de inflexión de los secesionistas catalanes. La gente muere y el debate es sobre una entelequia, sobre un derecho que no existe, el derecho a la autodeterminación. Al principio de la pandemia se discutió mucho si era mejor tener un régimen autoritario o un régimen democrático para hacer frente al coronavirus. No ha sido lo decisivo. Uno de los factores decisivos, sí, además de la eficacia de los gobiernos, que en este caso no se está produciendo esa eficacia en Cataluña, ha sido la confianza de la sociedad en sus gobiernos. Italia, con poca confianza en el gobierno, ha gestionado mal la situación. Singapur, con confianza alta en el gobierno, ha tenido buenos resultados. En España, como en Cataluña, la confianza de los ciudadanos en los gobiernos está por los suelos. En España, solo uno de cada tres españoles considera que la gestión de Pedro Sánchez ha sido buena. En Cataluña, ya en enero, el 62% de los catalanes opinaba que el gobierno de Quim Torra no sabe resolver problemas. La lucha contra el virus no es una guerra. No hay un enemigo. Todos estamos en el mismo bando, el bando de los que han sufrido el virus, el bando de los que están sufriendo las consecuencias económicas. Tenemos desconfianza en el gobierno porque no se ha hecho digno de confianza. Sería terrible que además hubiese desconfianza entre los miembros de la sociedad civil. Sería terrible que nosotros también entráramos en la dialéctica amigo y enemigo. Pero hay quien lo pretende. Hay quien pretende poner una raya y decir aquí están los amigos y aquí están los enemigos. Por eso, ayer y esta mañana, me he acordado de lo que me explicaba mi amigo en la portada de Santo Domingo en Soria, delante de ese capitel con Caín y Abel. Bueno, gracias a un informe elaborado por una universidad de Chipre, la contraseña que utilizamos más es la que se forma por los siguientes números: 1, 2, 3, 4, 5, 6. A veces es muy difícil recordar la contraseña. De eso vamos a hablar contigo hoy. ¿Qué problemas tienes con la contraseña? Es la pregunta propuesta para los oyentes, ¿no, Vici? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues mira, hay oyentes que sí que han utilizado esa misma contraseña, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero que ya no lo hacen y tienen sus trucos para que no se les olvide.
La de 1, 2, 3, 4, 5, 6, esa sí la he utilizado y un montón. Lo tengo anotado en un cuaderno todo, en la última hoja, y a veces lo meto con miedo.
Bueno, pues queremos saber cuáles son tus problemas y tus soluciones con las contraseñas. 607-150602. Ese es el teléfono de nuestro WhatsApp. Y ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenos días, buenas tardes, José Luis Corrochano.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, es noticia en todo el mundo, es oficial, Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1. Es un día muy especial para la Fórmula 1, para Renault y para Fernando Alonso. Carlos Miquel tiene todos los detalles del acuerdo entre Fernando Alonso y Renault, Carlos.
Y lo que está pasando ahora mismo es que está Fernando Alonso en rueda de prensa virtual hablando con los periodistas, y lo que nos ha dicho es que está físicamente en sus mejores datos de siempre. En todos los tests que se ha hecho está más fuerte que nunca, y ha dicho que de edad nada, que le da igual ser el más veterano de la parrilla porque lo que marca es el crono, y que cree que va a ser tan rápido o más que los demás, y el objetivo, como ya hemos dicho, es 2022. Ha sido a la una de la tarde, firma por 2 años, tiene la opción de prorrogar al final hacia 2023, y así de contento estaba nada más darse la noticia.
Vaya día, como sabéis, la unión entre el equipo y yo es muy fuerte. Estoy muy emocionado porque queremos volver a ser campeones. Mi retorno a Renault y a la Fórmula 1 ha sido muy calmado, pero estoy seguro de quién soy ahora y cómo de próspero es Renault. El equipo quiere volver a los podiums como yo quiero hacerlo. Ya sabéis que este deporte pone finalmente al piloto en el centro del espectáculo y un show sobre ruedas. Estoy listo, he vuelto.
El anuncio ha tenido lugar en las redes sociales. Renault ha dicho un sonido, el del motor de Fernando, del coche de Fernando Alonso, una voz, una cara, un hombre. Aquí llega Fernando Alonso.
Now I think this title is the maximum I can achieve in my life.
Se pueden imaginar que el impacto del regreso de Alonso en la Fórmula 1 es muy grande, Luis Munilla.
El primero en reaccionar su amigo y ahora rival Carlos Sainz. Un grande está de vuelta, bienvenido de nuevo, le dice. El perfil oficial de la Fórmula 1 titula "Ha vuelto". También el director general de la Fórmula 1, Chase Carey, dice que es una gran noticia y que no ven la hora de verle en la pista. Más amigos como Carlos Sainz padre, que escribe "Del desierto a la Fórmula 1, enhorabuena Fernando". O Iker Casillas, "Mucha suerte querido, vamos a volver a disfrutar". Y por supuesto, el jefe de Renault, Cyril Abitbol.
I am pleased to announce the return of Fernando Alonso.
Es un placer para mí anunciar la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 a partir del año que viene. Desde los títulos de 2005 y 2006, la unión entre Renault y Fernando ha sido muy fuerte. Alonso comparte nuestra ambición de cara a la temporada de 2022 con una Fórmula 1 más espectacular. Estamos convencidos que será un increíble jugador de equipo. Sabemos que habrá obstáculos en el camino, pero nos empujará su amor por este deporte y su lealtad a Renault. Bienvenido, Fernando.
Será el año que viene, pero es evidente, Carlos Sáez, que tiene ya una historia con la Fórmula 1.
Pues sí, Corro, tras destacar como piloto, Minardi fichó por Renault, tuvo un coche competitivo y se proclamó campeón del mundo en 2005 y en 2006. De ahí se marchó un año al histórico McLaren, donde la convivencia con Hamilton fue imposible y provocó su vuelta a la escudería francesa, pero ya no fue lo mismo, y en 2010 fichó por Ferrari. Con el equipo italiano siguió rondando el Mundial hasta el punto de que consiguió 3 subcampeonatos. En 2015, retorno a McLaren con 4 temporadas en las cuales el coche nunca fue competitivo, hasta que en 2018 dijo adiós a la Fórmula 1. Desde entonces, mundiales de resistencia, su primera participación en el Dakar, y este año correrá las 500 millas de Indianápolis antes de empezar a preparar en septiembre la próxima temporada.
Gran noticia para el deporte mundial, para el deporte español. Fernando Alonso volverá el año que viene a la Fórmula 1 con Renault. Ahora el fútbol. Lo primero es el Barcelona español de esta noche a las 10. Es la ilusión para el Barcelona de intentar llegar hacia el primer puesto del Real Madrid, y el drama del español que está a punto de descender. Empezamos con las noticias del Barcelona, Elena Condis.
Es un derbi con morbo para los culés. Para mantener una mínima esperanza en Liga, el Barça necesita ganar, y con una victoria manda al español a segunda. También tiene morbo para Piqué. Protagoniza una particular cruzada contra el español hasta convertirlo en su víctima favorita con 4 goles en 22 partidos. Griezmann volverá a ser seguro titular. Se esperan pocas rotaciones porque además de De Jong siguen de baja Umtiti y Junior, lo que obliga a mantener a Alba y a los centrales titulares en el campo. Hay 6 apercibidos, entre ellos Messi y Suárez, pero ya dijo Setién que no le condicionará a estas alturas.
Quique Iglesias, el Español, hoy podría ser equipo de segunda división.
Hoy puede ser un gran día, reza una pancarta colocada a modo de guasa, supongo, al lado del Camp Nou. Hoy lo que será, seguro, si el Español baja, es un día triste para el fútbol español porque se va a ir a segunda un grande de nuestro deporte 27 años después. Es el Español de Gallego, de Machín, de Abelardo, hoy de Rufete, sin Caleri. Llevan concentrados desde el mediodía esperando el desastre.
Esto es a las 10 de la noche. El viernes va a jugar el líder, el Real Madrid. Recibe al Alavés. Hay un par de nombres propios importantes en el Real Madrid. Hazard no ha jugado ni contra el Getafe ni contra el Athletic de Bilbao. La pregunta es cómo está Hazard, Melchor Ruiz.
Bueno, hoy por segundo día consecutivo, Corro ha vuelto a trabajar con el grupo solo una parte, es decir, sigue teniendo molestias en ese tobillo derecho, pero hay que decir que no está lesionado, que no ha tenido ninguna recaída de esa intervención, que la placa está bien, simplemente es por precaución. No se le necesita ahora mismo forzar, es la idea de Zinedine Zidane, las cosas van bien en Liga y sobre todo el objetivo es que esté en las mejores condiciones posible, pensando también en ese partido de vuelta de la Champions. Así que todo hace indicar que tampoco estará el viernes ante el Deportivo Alavés.
El otro nombre propio es el de James. El otro día le dijo a Zidane que no quería estar en el partido contra el Athletic de Bilbao. ¿Qué sabemos de su futuro, Fernando Aranda?
Sí, es que según contó ayer Miguel Ángel Díaz en Deportes Cope a las 8:30, el centrocampista colombiano le pidió a Zidane no viajar a Bilbao porque siente que no confía en él. De momento, habrá que esperar para ver si está en la lista de mañana y si el francés vuelve a contar con él. Pero Corro, lo que parece evidente es que James no cuenta para Zidane y que saldrá este verano del Real Madrid.
El tercero de la Liga, el Atlético de Madrid, empató ayer en Vigo a 1 contra el Celta.
¡Gol del Atlético de Madrid! Fútbol, asiste Correa dentro del área, a placer, casi a puerta vacía y al segundo palo remacha Alvarito Morata.
Hacia la derecha, donde va a acabar la pelota en los pies de Brais Méndez, centro lateral, Brais, ¡qué golazo de Fran Beltrán!
Preguntamos primero en el Atlético de Madrid si este punto le vale al Atlético, Antonio Ruiz.
La cara del Cholo Simeone al finalizar el partido, en ese primer plano que tomó la televisión, retrataba claramente que el punto conseguido ante el Celta ni le servía, ni le valía, ni le dejaba satisfecho. Además, tampoco pudo confirmar ayer el Atlético su clasificación matemática para la siguiente próxima edición de la Champions, que tendrá que hacer el sábado frente al Betis. Se puso pronto por delante, pero luego, después del empate del Celta, no pudo rematar la faena.
Y por abajo preguntamos en Vigo si este punto le vale al Celta, Santipeón.
Pues sí, Corro, el empate podemos decir que deja un buen sabor de boca porque el equipo compitió y porque se amplía en un punto la diferencia con el descenso, pero hay que reconocer que también tristeza por la lesión de Rubén Blanco, que a falta de confirmación oficial se perderá lo que queda de temporada. La portería del equipo vigués queda ahora en manos de Iván Villar, que tiene tan solo 22 años y que apenas acumula un puñado de minutos en primera división.
Y en Mestalla, en el último minuto, en el último instante, este gol le da la victoria al Valencia 2-1 sobre el Valladolid.
Juega Kangin, fronte del área, Kangin va a dibujar el disparo, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, gol! ¡Talento! ¡Este chaval tiene talento! ¡A la primera no quiso!
Ese gol, Rafa Villarejo, le da la primera victoria a Boro como entrenador.
Sí, necesitaba ganar, daba igual cómo. Se adelantó con gol de Maxi, le empató el Valladolid, que tuvo varias para ponerse delante, pero luego apareció, como escuchamos, Kangin Lee desde la frontal del área para mantener intactas las opciones por la Europa League. En el vestuario saben que quedan 3 finales ahora, pero el equipo, como reconocía Boro, necesitaba una victoria para liberarse.
Necesitaba una victoria, nos da todavía esperanzas para poder estar en el objetivo. En la situación en la que estamos nosotros, pues bueno, volver a recibir un golpe, bueno, pues hubiera sido más difícil volver a competir con garantías de éxito en los próximos partidos.
Enseguida, más partidos de la Liga Española del día de hoy.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. Estar informado.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Atención a este partido, es a las 8:30 de la tarde en Getafe, Getafe-Villarreal, es sexto contra quinto, están separados por un punto, por delante el Villarreal, y estas noticias son las del Getafe, Gemma Santos.
Bueno, el equipo ya está en el hotel de concentración, Corro. Bordalás tiene la baja segura del gran capitán de Jorge Molina por sanción, vio la quinta amarilla, y el que parece que sí va a estar esta noche disponible es Echeita, recuperado de sus molestias musculares en el aductor. Ayer ya entrenó con normalidad y parece que será de la partida. Van a ser duda hasta última hora por molestias físicas. físicas Etebo y Cavaco, y el morbo va a estar en ver qué ataque va a elegir Bordalás para acompañar a Jaime Mata esta noche. Si optará por el canterano Hugo Duro de nuevo o si optará por Ángel, con el que no está contando demasiado últimamente.
Y en el Villarreal, ¿qué noticias tiene el equipo de Calleja? Juan Igual.
Pues que se va a presentar Corrochano en el Coliseo, el submarino, con la baja importante de Carlos Bacca. Parece que tampoco va a estar Alcácer para el partido y ha convocado Calleja a 6 jugadores del filial. El equipo ha viajado esta mañana a Madrid con el AVE, pero Calleja mantiene su plan con mucho secretismo porque no ha hecho pública la lista de convocados.
Va a hacer calor en Getafe y va a hacer calor en Sevilla. Allí se juega el Betis-Osasuna también a las 8:30 de la tarde. Noticias del Betis, Andrés Ocaña.
La previsión es que haga más de 33 grados, así que imagínate, Corro, en el Betis recupera a Fekir, el bueno de Alexis, que pierde a Sergio Canales por acumulación de cartulinas amarillas. Y hay que decir que aunque se juega muy poco el Betis, en cuanto certifique la permanencia, podrá anunciar el fichaje de Pellegrini, que está en Málaga esperando que se haga oficial.
Pellegrini es el nombre del proyecto de la próxima temporada, como viene contando Andrés Ocaña. Y ahora noticias de Osasuna, Alberto Sanz.
Pues un Osasuna que llega con muchas bajas. Las últimas tres, Rubén García, Unai García y Marc Cardona, solo tiene Iago Arrasate a 2 delanteros y tiene que viajar con varios jugadores de Osasuna promesas. La permanencia en el bolsillo para el conjunto rojillo, eso sí, su objetivo es sobrevivir al calor.
Estos son partidos de hoy para mañana. Hay un Athletic de Bilbao-Sevilla. El Sevilla podría empatar a puntos al Atlético de Madrid. ¿Qué noticias tenemos en el Sevilla, Escalera?
Pues como dices, Corro, el Sevilla quiere certificar cuanto antes el puesto Champions, todavía sin lista de convocados. Lopetegui, que hará rotaciones ante el Athletic, recupera a Koundé tras sanción y pierde a Basley, por lo que jugará Bono. El portero checo, recordemos que se lesionó ante el Eibar, aunque ha reconocido el técnico sevillista esta mañana que afortunadamente no es tan grave.
A priori no es tan grave como en principio podíamos pensar, pero sí que la va a tener alejado un tiempo en los campos. Yo creo que es una lesión para ir día a día. Día a día porque él es una persona especialmente fuerte y que soporta muy bien el dolor, y entonces es alguien que seguramente va a cortar las previsiones médicas, no tengo ninguna duda.
Y atención a estos dos partidos de mañana por abajo. Se juegan la vida Eibar-Leganés y Mallorca-Levante. Este es partido clave para el Mallorca, Jordi Jiménez, porque todo pasa por ganar.
Ganar todo lo que pueda y esperar que otro equipo se la pegue. No hay más, son los números del Mallorca, que mañana recibe al Levante a las 7:30 con el alta de Valien y de Budimir tras cumplir sanción y la baja probable del Lumo.
Y vamos a Ipurúa y a Leganés. El Eibar, Óscar y medio, está ahora mismo a 6 puntos del descenso.
Sí, el de mañana es un partido muy importante, pero tiene más balas en la recámara. La principal novedad en la lista de Mendilibar es fundamentalmente la vuelta de Arbilla tras lesión y la presencia por primera vez del central del filial, Unai Dufour. Son bajas Ramis por lesión, Sergio Álvarez por sanción, por lo que la lista de convocados es de 24, uno de los cuales ni siquiera se vestirá.
Y después de ganar al Español, para el Leganés, Javi Gómez, llega otro partido clave.
Sí, Corro, y en la previa, como es habitual, ha hablado Javier Aguirre. El entrenador del Lega ha zanjado la polémica de Óscar Rodríguez. Ha dicho que está lesionado, aunque eso sí, es asintomático, que mientras haya riesgo no jugará y que hoy se le realizará una nueva resonancia. Además, el mexicano ha dicho que el Lega no tiene quejas ni del VAR ni de los árbitros, porque eso es síntoma de debilidad.
No, porque la queja es sinónimo de debilidad. La queja es sinónimo de duda, de no confiar en lo tuyo. Y yo siempre lo he dicho, aquí entreno de lunes a sábado y juego domingo, imaginemos. Aquí entrenan jugadores y entrenadores. No viene ni el árbitro a entrenar conmigo, ni la suerte. Por lo tanto, no es algo que yo pueda controlar.
Y una noticia y un sonido más de primera. La noticia está en Valladolid, Juan Carlos Samón, porque ya pensando en la próxima temporada, ¿quién ha pasado reconocimiento médico en el día de hoy?
El chileno Fabián Orellana, que el pasado 28 jugaba su último partido con el Eibar, no quiso prolongar su estancia más allá del fin de su contrato y todavía no se sabe por cuánto tiempo ha pasado esta mañana el reconocimiento. Va a ser jugador del Real Valladolid. El jugador acumula amplia experiencia, Celta, Valencia, Eibar, cerrará su ciclo en primera división en España aquí.
Y este sonido de Lustondo, jugador de la Real Sociedad, es uno de los peores equipos después del confinamiento. Estas son sus explicaciones.
Errores arbitrales, poco descanso, nuestros errores también individuales. Creo que podríamos levantar la voz y decir algo, pero no creo que consigamos nada hablando, porque no creo que se cambie nada. No podemos poner esas excusas, tenemos que ser nosotros mismos, intentar conseguir los 3 puntos el viernes y estar cerca de nuestro objetivo.
Y la Federación Española de Fútbol acaba de hacer oficial que el Holanda-España, que se tenía que haber jugado hace unos meses, se va a jugar el día 11 de noviembre en Ámsterdam. Es un partido amistoso. Y ahora Gema Santos con un anuncio de Vertigema.
Una
anuncio muy importante, que todo el mundo se meta ya en Verti.es porque allí van a encontrarse con una super oferta del 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, has escuchado bien. Ahora mismo en Verti, tu aseguradora digital, tienes un 40% de descuento en tu seguro de coche, casi la mitad. Así que haz como nosotros y entra y contrata tu seguro ya en Verti.es.
Hay un equipo de segunda que está a punto de ser de primera.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ayer Extremadura 0, Cádiz 1. Le quedan 3 partidos al Cádiz y ya echan cuentas para el ascenso, Rubén López.
Sí, porque lo tiene el Cádiz en la mano con 69 puntos. A falta de que se complete esta jornada, tiene 8 de ventaja sobre los rivales. Y el sábado, si el equipo de Cervera gana al Fuenlabrada y Huesca o Zaragoza no ganan en esta jornada, el Cádiz sería equipo matemáticamente de primera división. Un sueño que roza el equipo amarillo y la ciudad que se prepara para vivir y para volver a primera 15 años después.
Este es su entrenador, Álvaro Cervera.
Un paso importante. Nosotros sabíamos que no ganar hoy aquí y unos resultados en contra mañana y pasado volvían a apretar las cosas y nos obligaba a ganar en casa. Tenemos que ir a Girona y hemos ganado cierta tranquilidad por un posible tropiezo, pero nada más. No hemos ganado nada. Puede ser que el próximo partido sea definitivo o puede ser que el próximo partido nos meta más presión. Entonces hay que prepararlo bien y yo creo que en eso sí somos buenos. Nosotros sabemos que hasta el final no se va a celebrar nada si al final se consigue.
El Cádiz cerca de primera y que más noticias hay en la jornada de segunda división, Alex Alguero.
Pues que Mirandés y Fuenlabrada se enganchan a la pelea por el playoff. Los burgaleses derrotaron por 1-0 a un Elche, que podría perder hoy su sexta plaza. Los madrileños ganaron también 1-0 a un Racing, que ya estaba descendido a segunda B. Hoy a las 7:30, un Oviedo que está en descenso recibe Las Palmas y Málaga y Depor buscan la victoria que garantice su permanencia. A las 10:45, el Alcorcón va a poner a prueba su imbatibilidad a domicilio. En el campo del segundo, el Huesca, la Ponferradina recibe a un Lugo que está a 2 puntos de la salvación.
Y ahora unas cuantas noticias del baloncesto. Hay muchos movimientos de mercado. Está llamando mucho la atención que se relacione de nuevo el nombre de Pau Gasol con el Barcelona. ¿Qué sabemos de este asunto, Albert Díez?
Bueno, que el mismo Pau Gasol, Corrochano, le da vueltas a su futuro porque él quiere retirarse en los juegos, pero para eso tiene que volver a jugar. No lo hace desde marzo de 2019. Explicado en el partidazo de Juanma Castaño, desde el club nos cuentan que el Barcelona no ha negociado con Pau, que no hay nada, que deportivamente no contempla su llegada. Y a esta hora, insisto, a esta hora, descartan la operación, aunque hay un matiz muy importante. Si el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se viene arriba y quiere en su último año de mandato, va a abordar la operación. A todo esto, el club pretende anunciar a Nick Calates en las próximas horas. Apúntate el viernes. Curic renueva hasta 2023 y Brandon Davis hasta el 22.
Más noticias de mercado. El Valencia Basket, Pedro Zamora, ficha un extraordinario jugador de baloncesto.
A Derrick Williams, número 2 del draft en 2011, el ala pívot norteamericano le dará a Valencia físico y experiencia, tanto en Euroliga, después de su paso por Múnich y Fenerbahce, como con sus más de 400 partidos en la NBA. Derrick Williams firma por 1 año.
Y Pilar Casado ha recogido un montón de noticias de mercado que se están produciendo en el baloncesto español. Pilar.
Y empezamos por Porfi Fisac. Dejaba Zaragoza esta mañana, ya es nuevo entrenador del Gran Canaria, firma 2 años, mismo equipo para el ya exdirector deportivo de Movistar Estudiantes, Willy Villar. Además, Rafa Martínez regresa a Manresa y Limane Diop 3 años más en Baskonia. Dejan Todorovic, 1+1 en Tenerife. Y en Andorra, Diagne sigue 1 año y Sai 2. Y hay lista de jugadores sometidos a derecho de tanteo, 3 ha inscrito Valencia, Dorne Camp, Toby y Lloyd y 3 Baskonia, Dragic, Garino y Shavon Seals.
Nos quedan 2 noticias más. La primera es de golf, está más que anunciado, pero se va a hacer oficial en el día de hoy. Se va a aplazar la Ryder, Kike Iglesias.
Será oficial durante la tarde de hoy. La Ryder Cup se pospone. De 2020 pasa a 2021 ante la imposibilidad de jugar una Ryder en Whistling Straits, Estados Unidos contra Europa, sin público. El espectáculo de la Ryder, pues, volverá en septiembre de 2021, como siempre, con mucha gente viéndolo en casa y en el campo, Estados Unidos contra Europa.
Y vamos al Parra Center porque, Rubén Parra, se siguen sumando bajas antes del regreso de la Liga en Orlando. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ayer, otras 3, Taurean Prince y Spencer Dinwiddie de los Nets por coronavirus y Bradley Beal de los Wizards por una lesión en el hombro. El caso de los de Brooklyn, con 6 bajas, es especialmente sangrante, sobre todo si tenemos en cuenta que 4 de sus mejores jugadores estarán ausentes en la reanudación. A todo esto, ya hay 6 equipos en Disney World, precisamente los Nets, los Magic, los Nuggets, los Jazz, los Wizards y los Suns de Ricky Rubio. Entre hoy y mañana se espera que lleguen los otros 16 equipos y que comiencen los entrenamientos en la burbuja de Orlando.
Fernando, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Apoyemos al pequeño comercio, la tienda de la esquina y nuestros bares y restaurantes de siempre. Los que nos conocen y a los que conocemos. En el Ayuntamiento de Madrid hemos creado la web volveremosituvuelves.com para que descargues ventajas y bonos gratuitos de esos establecimientos que tanto echabas de menos. Ellos solo volverán si tú vuelves. Volveremosituvuelves.com. Ayuntamiento de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Para los muy cafeteros, a partir de las 3:30 de la tarde seguimos en el 106.3 en los dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta. Es un día muy importante para la Fórmula 1 y para Fernando Alonso. Pero Pedro Martín está a otras cosas. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sí, muy buenas, sí. Las circunstancias de la vida me obligan.
Estamos a un jugador del Leganés que haya jugado en Primera División.
Sí, uno de los 77 jugadores que han disputado algún partido de Primera con el Leganés. En estos 4 años estupendos del equipo pepinero en la máxima categoría, que no sabemos si van a ser 5 o no, hay un partido muy importante ahora en Ipurúa, pero dijimos que ese jugador había estado cedido en el Leganés y que... Y no me acuerdo de la pista que dio el otro día.
Y que luego había vuelto su equipo y le había, servido para ser titular.
Correcto. Que tenía la pista una relación con la otra, que había sido cedido por un equipo y ahora había vuelto y era titular en su equipo. Y la pista de hoy es que ese jugador es diestro y no es un asunto baladí en su posición.
O sea, que juega por la izquierda.
Bueno, si es diestro. Diestro.
Pero has dicho que no es baladí.
No es baladí, claro.
No es baladí. Yo he pensado rápidamente que jugaba por la izquierda, pero no sé, viendo tu reacción... Casi me siento agredido ante mi razonamiento.
No, normal es que juegue por la derecha.
Por eso te digo, pero como has dicho que no es baladí, pues no sé.
Claro, que no es baladí. O sea, que es muy importante.
Que es muy importante ser diestro.
En su faceta deportiva.
En su faceta deportiva. Vale, perfecto. Me has despistado total. Muy bien, 3 pistas ha dado Pedro. Bueno, ha dado 2 y yo le he ayudado en una. Que no sé.
Exactamente, que se me ha ido la pinza, sí.
Bueno, has tenido suerte, ¿eh? Porque yo a veces la memoria...
Sí,
me falla
sí,
más
digo, a ver si me salva o nos liamos los dos.
Bueno, Pedro, un abrazo. Hasta luego, venga.
Igualmente.
Bueno, producto del partidazo es Fernando Alonso. Un temazo. Fernando Alonso está de vuelta.
El 2021 es para preparar básicamente porque el coche se va a parecer mucho al coche de este año. Los coches están congelados estas 2 temporadas. Se trata de preparar el cambio de reglamento para 2022.
¿Cuántos años tiene Alonso ahora?
Tiene 38, va a cumplir 39 en breve, sí. En las últimas 840 grandes premios solo ha habido un piloto, que es Nigel Mansell, que haya ganado con más de 40 años. Esto te demuestra el hambre que tiene. Y ha habido 2 cosas que han sido fundamentales para que este acuerdo se haya hecho. Uno, que Renault sigue en Fórmula 1 hasta 2024. Y otra también, que había que esperar al 1 de julio, que por eso se ha precipitado en estas últimas fechas, a que tomara posesión Luca de Meo, que es el nuevo presidente de Renault.
¿Hay algún piloto mejor que Fernando Alonso ahora mismo en Fórmula 1 o no?
No hay ninguno. O sea,
el mejor, chato.
Otra cosa que tenga mejor coche y tal, pero...
Otra cosa, es decir, aquí hay 3 pilotos...
Que no es poca cosa, ¿eh? Tener un coche bueno, ¿eh?
Hombre,
sí, pero claro,
ya le vimos al pobre McLaren que 4 años se pegó.
Y fijaros una cosa, siempre que ha estado en Renault ha ganado carreras. Incluso en la segunda etapa, que fue peor, también subió al podio y ganó carreras. Yo creo que hay que mirar las cosas en perspectiva, y si Fernando a este equipo que está en el medio de la tabla le hace ganar grandes premios, ya será un éxito. Y de verdad que está la afición española, que no sabéis, es que yo quiero narrar una lucha por la victoria.
Enseguida nos va a contar Carlos Miquel lo que acaba de decir Fernando Alonso en una comparecencia con varios periodistas, entre ellos Carlos Miquel. La encuesta del día va sobre Fernando Alonso, ¿no, Fernando Aranda?
Sí, Corro, hoy hemos preguntado en nuestra cuenta de @deportescope que si creen los oyentes que si Alonso volverá a ser campeón de la Fórmula 1. Y bueno, los copenautas no son muy optimistas. El 67% dice que no ve al piloto otra vez campeón y el 33% ve a Alonso campeón del mundo por tercera vez.
Ahora le preguntamos a Carlos Miquel qué le parece. Todo esto va a suceder en el 106.3. Todos ahí.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. ¿Tú conoces la red social TikTok? Es un test, ¿eh? Si la conoces, significa que, bueno, eres joven o estás en contacto con personas jóvenes. Cada vez es más difícil conocer todas las redes sociales, pues desde hace ya un cierto tiempo, sobre todo en 2019, TikTok, que es una red social sobre todo para adolescentes, que ha hecho furor en todo el mundo, la red utilizada para difundir vídeos cortos. O sea, igual que, bueno, en Facebook se ponen fotos, se ponen mensajes, en TikTok se ponen vídeos cortos. Y se ha convertido TikTok, aunque parezca mentira, en una cuestión, o sea, la apertura o no apertura a TikTok en un país se ha convertido en una cuestión geoestratégica. Puede parecer mentira, ¿no? El secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, ha dicho que nada de TikTok, porque TikTok es una red social china. Y dicen los estadounidenses, dice el gobierno de Donald Trump, que no quiere TikTok porque los datos pueden ser utilizados por el gobierno chino. No, TikTok es una de las redes sociales que ha decidido salir de Hong Kong. La nueva ley de seguridad nacional con la que China pone la bota encima del cuello de Hong Kong exige a las redes sociales que le faciliten los datos. TikTok, que es China, se ha marchado de Hong Kong, quizá para guardar las apariencias, como otras redes sociales. El control del poder en este siglo XXI tiene mucho que ver con las redes sociales y sobre todo con el manejo de datos, ¿no? Es decir, a través de la tecnología se utilizan datos que centros de poder económico, político, utilizan en su provecho. Ahí está el famoso caso de Cambridge Analytica en la campaña electoral pasada en los Estados Unidos hace 4 años, cuando se proporcionaron datos de Facebook para hacer la campaña, para segmentar el mensaje. Esto es una cosa muy característica del marketing político. Es el nuevo reto, ¿no? Es decir, enfrentarse a los nuevos poderes. Pero el viejo reto que desarrolló las revoluciones liberales en el siglo XIX parece que sigue haciendo falta. Durante el siglo XIX hubo una serie de revoluciones que querían limitar el poder del Estado, que querían desarrollar lo que se llama libertad negativa, o sea, que el Estado no decidiera cómo te informabas, con quién te reunías, qué hacías. Bueno, pues hay gente que todavía está en el siglo XIX. Cuando Iglesias ayer defiende el ataque desde el poder a los periodistas, está defendiendo lo que hacían los monarcas absolutos, porque Iglesias, sentado en la mesa después del Consejo de Ministros, es quien detenta el poder. Ya no es un joven revolucionario, él es el poder. Él es el vicepresidente del gobierno. Y al defender el insulto y el ataque a los periodistas, está defendiendo lo que hacía el monarca absoluto: limitar la libertad de prensa, limitar la libertad personal, limitar la libertad individual. Es una forma, digamos, muy burda, muy del siglo XIX, pero esa amenaza sigue estando presente. Con lo cual, tenemos las nuevas formas de poder a través de la digitalización, de la utilización de tus datos, de mis datos y las viejas formas de abuso de poder, que son las clásicas, que es que el señor que está sentado en el trono o el señor que está sentado en el Consejo de Ministros, que es el que redacta el BOE, te señala, dice que eres malo, has sido malo, eres un mal periodista, eres un mal ciudadano, y usa el poder contra la libertad personal, la libertad social. Pues así ya estamos, pendientes de viejas y nuevas amenazas del poder, pendientes también de los nuevos y los focos que se han producido en las últimas horas, nuevos focos en la comarca del Segrià. La mascarilla va a ser obligatoria en toda Cataluña a partir de mañana, aunque hay distancia social. Es la última medida que ha tomado el gobierno de la Generalitat, que ciertamente se ha visto sobrepasado por este brote, porque los médicos lo están denunciando, ha faltado previsión para atender a los temporeros. Ahora dice Torra que sí, que hay que atenderlos, pero llega tarde Torra. Hay más de 2.600 casos, 69 personas ingresadas, y ya digo, los médicos denuncian la falta de previsión, la falta de rastreo, bueno, la mala gestión. La orden de aislamiento, que no de confinamiento, sigue vigente para 210.000 personas que viven en la comarca del Segrià, que incluye la ciudad de Lérida y una treintena de municipios colindantes. Este aislamiento ha provocado que muchas personas que están distantes a pocos kilómetros los unos de los otros no puedan ver a sus familias. Bueno, pues que si tú estás al otro lado de donde se ha trazado la raya para ir al aislamiento, pues no puedes hablar con la persona que ha quedado en el otro sitio. Es el caso de Mónica Seró, que es propietaria de un restaurante en Alcarràs, Lleida. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo entendido que tu suegra vive en Fraga, ¿no? Y que, claro, sí, como estáis aislados, no podéis ir a verla, ¿no?
Exacto. Ni ellos pueden venir a ver a los nietos.
Claro. ¿Y cómo está tu suegra?
Pues bueno, ves, pues un poco triste, porque dice que esto lo separa de sus seres queridos.
Ya, pero ella se vale por sí misma, o sea, ¿necesita de ayuda?
Sí, son jóvenes, mis suegros.
O sea, que estáis en ese sentido tranquilos, ¿no?
Sí, en ese sentido, sí.
Oye, y claro, esto habrá despertado en vosotros, y como mucha gente de la zona, el fantasma de que os vuelvan a meter en casa, ¿no?
Pues sí.
¿Qué tal pasaste?
Hoy los clientes nos lo preguntaban, que a ver si nos cerrarían. Yo, pues es que no lo sé.
Claro. Oye, ¿qué tal pasasteis vosotros el confinamiento? O sea, cuando solo podíais estar en casa.
Bueno, nosotros, dado que vivimos en el campo, pues la verdad es que nosotros, por esta parte, bien.
¿Vosotros
porque no vivimos dentro del pueblo?
Ya. O sea, ¿que estáis a las afueras o cómo?
Sí, tenemos una casa con jardín.
Oye, ¿y vosotros habéis visto a los temporeros que han ido a recoger la fruta? ¿Tenéis contacto con ellos?
No, nosotros no.
No. O sea, en vuestro pueblo no hay temporeros para recoger la fruta.
Sí que hay, pero yo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa, o sea, no paseo demasiado.
Ya. Oye, ¿sabes que han establecido que a partir de mañana tenéis que llevar la mascarilla a todas horas? ¿Vosotros ya lo llevabais o vais a tener que comprar mascarilla?
No, nosotros ya la llevábamos porque trabajamos en tengo un restaurante de propiedad y pues ya la llevamos trabajando.
Ya. Oye, Mónica, cuéntame, que me decías antes que la gente que pasa por ahí por el restaurante pues está un poco preocupada y tal. Cuéntame más qué conversaciones se estáis teniendo, cuál es el clima que hay en esa zona.
Bueno, pues que se podía haber previsto antes, que pues bueno, que había gente que llegaba de fuera para trabajar y no se les proporcionaba EPIs y no se les decía nada tampoco al respecto, y que todo esto se podía haber previsto antes de llegar a esta situación.
Ya, o sea que hay un cierto malestar con el gobierno de la Generalitat.
Sí, porque esto ya lo sabemos de cada año, que viene muchísima gente para la recolecta de la fruta. Entonces no venía de nuevo que ahora se duplicara la población y pudiera haber el riesgo de contagios, como ha estado pasando.
Ya. ¿En vosotros en el pueblo habéis tenido contagio o sabes de algún caso o no?
No, la verdad que no. No. No soy sabedora de ninguno, la verdad.
Ya, sí, o sea que no. ¿Y los que han pasado por el restaurante no han comentado nada ni...?
No, yo de los clientes que tenía antes de marzo y los que han ido viniendo, sí, de momento todos han estado bien. O sea, no me han dicho nada tampoco.
Oye, ¿y el negocio cómo está? ¿Habéis recuperado el nivel que teníais antes?
No, ni mucho menos. Hacemos una cuarta parte de lo que hacíamos.
¿Una cuarta parte?
Sí.
¿Porque la gente iba por ahí a comer y a cenar? ¿Dabais comidas y cenas o qué?
Sí.
Ya.
Dábamos de lunes a viernes comidas y los sábados hacíamos comidas y cenas. Y ahora para las cenas ya no abrimos, pues como no hay reservas, pues ya no venimos. Porque es que si no hay una reserva previa, claro, ya no, tampoco la gente no va a salir así como antes.
¿Y el vuestro es un restaurante familiar o teníais contratados a algunos camareros o pues, a alguna gente que cocina?
Es familiar y tenemos dos camareros y un ayudante de cocina contratados.
Ya. ¿Y los seguís manteniendo a pesar de la bajada de ingresos y no...?
Sí, de momento sí. Hay dos que siguen en el ERTE y uno se ha incorporado...
Ah, que tenéis dos en el ERTE, claro.
Sí, tenemos dos en el ERTE aún.
Ya, ¿y así cuánto tiempo crees tú que podéis aguantar? Es decir, así al 25%. O sea, ¿habéis hecho cuentas? ¿Habéis pensado hasta cuándo dura esto?
Sí, pero como hemos hecho también una reducción muy drástica de las compras, pues bueno, yo espero poder aguantar, espero.
Ya.
Si la cosa no se pone más fea, esperamos aguantar. Si se pone más fea, pues luego sí que tendremos que coger una determinación, si continuar o no.
¿Hasta cuándo habéis dado de plazo? Porque supongo que lo habéis hablado, habéis pensado, bueno, pues llegamos hasta allí. Hasta acá.
Nosotros de momento tenemos intención de aguantar hasta final de año, si todo sigue más o menos como ahora. Si la cosa baja más, pues tendremos que pensarlo antes.
Ya. Si la cosa baja más, que penséis que también eso puede pasar. ¿Qué habéis dado hoy de comer? ¿Lo vuestro es a la carta o tiene un menú o cómo es?
No, nosotros tenemos un menú del día.
¿Hoy qué habéis dado de comer? A ver, cuéntame.
Pues hoy, mira, hemos dado un revuelto de espinacas, arroz a la cubana y un
¿y de segundo?
Menestra. Y de segundo tenemos brasa a elegir. Y elaborado teníamos cabeza de lomo empanada y pinchos de gambas.
Bueno, qué bueno.
Y de postre, pues flanes caseros y fruta.
Yo, aunque sea la hora, para nosotros es casi la hora de la merienda, pero ya me tomaba yo un pincho de gambas. Mónica.
Pues yo aún no he comido, ¿eh?
No has comido, pues nada, te dejo comer.
No, yo
oye,
no.
Mónica, te dejo comer.
Dime.
Oye, y a ver si la cosa mejora y a ver si tira para adelante y a ver si...
A ver, eso esperamos.
Sí, en diciembre lo que decidís es seguir para adelante, que es lo que nos hace falta a todos. Gracias, Mónica, por estar
pues
con nosotros.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes.
Ahí está bailando ya Ignacio de Vissier, porque no se acuerda de la contraseña. No se acuerda de la contraseña de su cuenta corriente, tenía que hacer un pago, porque ayer salió a tomarse una cerveza y no llevaba cambio. Él dijo, no llevo cambio. Y entonces el amigo pagó la cerveza y le ha pedido esta mañana un bizum, que es lo que se hace ahora para pagarle al otro. Pero no se acuerda el tío del número de contraseña. Ya la ha dado tres veces y está a punto de anularla. Claro, si hubiera puesto el 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es la contraseña más utilizada. Los problemas, Vissier, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Claro, te sales a tomar la cerveza sin...
En realidad, se me olvidó contraseña para hacer el pago del viaje a Córdoba que ya me hiciste reservar ayer, ¿eh?
Bueno, pues se le ha olvidado la contraseña porque era... el día de su cumpleaños menos el día del cumpleaños de su hermano pequeño al que le sumaba...
¿El tuyo?
No, la cifra del primer número del DNI de la abuela, ¿eh? No se, se hizo una regla mnemotécnica para esto y no lo ha conseguido. Bueno,
que no, que estoy utilizando tu cumpleaños porque nadie se lo espera. Entonces nadie me va a pillar la contraseña.
Mi cumpleaños. Bueno, sí, claro, pues tú no sabes cuál es mi cumpleaños.
Pero me lo
sí,
invento.
Debo de tenerlo, debo tenerlo en alguna red social porque te preguntan. En las redes sociales te preguntan, vamos, hasta no el número de pie que calzas, sino, no sé. Oye,
¿tu talla
entonces,
de guante?
Yo pues sé cuál es mi talla de guante. Yo no sé ni cuál es mi grupo sanguíneo. Oye, vamos a ver, contraseñas, problemas. Yo creo que alguna vez he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿eh? O lo que daba de sí la línea del teclado, ZX, ZV, FDSA. Bueno, ¿qué cuentan los oyentes? ¿Qué le preguntamos a los oyentes?
Pues mira, le estamos preguntando a los oyentes que cuáles son esos problemas que tienen a la hora de seleccionar las contraseñas, si siempre utilizan las mismas, si la van cambiando, si se les ha olvidado alguna vez y han tenido que darle al típico botón ese de ¿has olvidado tu contraseña? Pues sí, a ese botón.
Te manda un correo, luego hay que ir al link. Yo me paso haciendo eso toda la vida, ¿eh? O sea, yo creo que prácticamente todo el tiempo, o sea, yo casi no recuerdo ninguna contraseña. Y luego cuando te pregunta el ordenador, ¿quiere guardar esta contraseña? Yo siempre digo que no. ¿Eh?
Ah, se te olvide y tener que volver a cambiarla.
Claro, pero tú le dices al ordenador que te guarde la contraseña.
Yo sí, sí, sí. Yo sí. Yo, bueno, yo por desgracia, porque un día me lo van a pillar todo y me van a saber robar lo poco que tengo, que tampoco viaje al Caribe.
Y cogemos el portátil de Vichier y... Bueno,
y te lo llevas todo. Pues sí. Mira, nos cuenta Pilar precisamente eso, que ella cada vez que entra en su tienda online de ropa favorita, sí, tiene que cambiar la contraseña, que ya es algo rutinario, que ella entra...
Le pasa lo mismo, pero que a mí.
Eso es. Ella entra, ella coge su ropita, la mete en el carrito, sí, luego le da, has olvidado tu contraseña, la cambia, entra, paga, le llega la ropa y la siguiente vez que compra ropa, pues lo mismo, has olvidado, claro, tu contraseña.
Pues mira, Pilar, a mí me pasa exactamente lo mismo en la mayoría de los sitios donde compro algo.
Pues mira, es que esto de recordar las contraseñas es un lío, Fernando. Es un lío. No podemos estar acordándonos de todos. Porque tienes tantas que... ¿Qué es lo que le pasa a José? Mira.
José de Albacete. Muchas veces es complicado elegir la contraseña adecuada por el tema de recordarla luego con facilidad. Y sobre todo por el gran número de dispositivos, porque pasando por tarjetas de crédito, móviles, aplicaciones, tarjetas de combustible...
Sí, sí, es una locura, vamos, yo creo que nosotros como media, así pensando rápidamente, hay que tener 20 contraseñas.
Sí, ¿eh? Más o menos, y depende de los servicios que tengas, porque vamos, yo me imagino una persona que compra en no sé cuántos sitios de comida, luego compra en no sé cuántos sitios de ropa y luego se alquila películas y series en una de estas plataformas, pues tiene que tener todas las contraseñas del mundo.
Y luego hablaremos de los sitios en los que la contraseña es imposible.
Claro. Claro.
Tiene usted que introducir una mayúscula, una minúscula, un signo de no sé qué.
Tiene usted que sacrificar un carnero, tiene que mandarnos en un botecito la sangre.
Ya la mete y sale un aviso. Morning, la contraseña no es segura. Pero mi capacidad creativa es muy limitada, hombre.
Pues mira, luego están los que se organizan muy bien. Atento, porque este hombre te va a descubrir un nuevo mundo.
Buenas tardes, gente. Pues yo era siempre de poner cuatro números y un nombre. Pero desde que está la costumbre, la tendencia de que ahora hay que poner una mayúscula, una minúscula, un símbolo de exclamación, un asterisco, eso es imposible recordarlo. Tiro de las apps esta que hay para de gestor de contraseñas, porque si no es imposible. Yo tengo contraseñas que hasta yo mismo digo, ¿que esta es mi contraseña?
No, esto yo me identifico absolutamente con ese oyente, ¿eh? Y entonces usted ponga un signo de interrogación, una comilla francesa, un acento croata y salte usted con la pata izquierda. Entonces la contraseña es segura. Oye, entonces recordamos el número de WhatsApp para que hay gente también portentosa en esto.
Hay gente portentosa. Luego te enseño
alguna amiga darle la vuelta al router, eso que tiene ahí una leyenda imposible, mirarlo ni hacer foto ni nada y meterlo luego, que llamen también los habilidosos. Venga,
eso
número
es.
De WhatsApp.
Mira, el número de WhatsApp es el 607-150602. Mándanos ahí tus notitas de WhatsApp.
En Estados Unidos siguen las protestas contra el racismo, que se han convertido en protestas contra contra casi todo. Porque ¿qué tendrá que ver la lucha con la lucha contra el racismo con las estatuas? La manía de atacar a las estatuas, por ejemplo, de Colón. Este sonido es del pasado 4 de julio. Cientos de personas en Baltimore se concentraron frente a la estatua de Cristóbal Colón, que llevaba más de 30 años en la ciudad, y la arrojaron al agua, como si con eso vas a solucionar algo en favor de los negros. A principios de junio, otra estatua de Colón fue derribada en la ciudad de Richmond, en el estado de Virginia. En Boston, hace 3 semanas... Los de Boston, para decir su nombre, ¿tú dónde eres? Boston. Los de Boston, en Boston hace 3 semanas, la estatua de Colón apareció decapitada y también fue derribada la que se encontraba frente al Capitolio de San Paul, en el estado de Minnesota. Acciones de manifestantes a los que se están uniendo, digamos que una especie de odio contra el pasado. Por ejemplo, en California se ha aprobado retirar las estatuas de Colón y la de Isabel la Católica. ¿Qué tendrá que ver Isabel la Católica, que fue la gran defensora de los indios? Pues hay una estatua de Isabel la Católica en la rotonda del Capitolio en la ciudad de Sacramento. Nada, también la han aprobado retirarla. La Asociación de Amigos del Madrigal, de Madrigal de las Altas Torres. Madrigal de las Altas Torres es un pueblo precioso. Si no habéis estado, os recomiendo que vayáis. Pues allí nació Isabel la Católica y la Asociación de Amigos de Madrigal ha iniciado una campaña para adoptar las estatuas de esa gran reina, de esa gran, no solo una gran reina, sino una gran persona, una gran figura, que quieren derribar estatuas. Bueno, pues la Asociación de Amigos del Madrigal quiere adoptarlas. Rufino González es el presidente de esa asociación. Rufino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, cuéntanos esta idea de adoptar estatuas de esa gran reina que fue la reina Isabel la Católica.
Bueno, pues tú lo has dicho muy bien en tu introducción. Hay movimientos que están aprovechándose de esta circunstancia o este asesinato en Estados Unidos para hacer una falsa revisión histórica. Y sobre todo lo que a nosotros nos preocupaba es, como tú bien decías, nuestra paisana Isabel la Católica. Se está aprovechando que en esta escultura aparece junto con Colón para aprovechar y quitamos la imagen de Isabel la Católica del Capitol, que lleva 137 años, creo recordar, en el Capitol, y no ha molestado casi nunca. Ahora, aprovechando ese movimiento, y políticos que también se están aprovechando de esta circunstancia, pensando que van a ganar algunos cuantos votos negros, pues decidimos quitar las de Colón, las de Isabel la Católica, pintamos las de Cervantes, pintamos o destruimos todas las estatuas que nos apetezca, porque creemos que son... Yo me imagino que Cervantes no debió de tener muchos esclavos negros cuando se murió pobre completamente, pero bueno, ya hablando del personaje de Isabel la Católica...
Se mezcla todo. Oye, Rufino, vamos a ver, pero
no tiene ningún sentido.
¿Vuestra iniciativa es, digamos, simbólica, testimonial, o habéis montado un dispositivo realmente para traeros esas estatuas? O sea, ¿qué estáis haciendo?
Bueno, nosotros en primer lugar lo que estamos haciendo, los primeros pasos que estamos dando es escribir al gobernador de California, al embajador de Estados Unidos aquí en España. Hemos solicitado al ayuntamiento, a la diputación y a la Junta de Castilla y León que se adhieran a nuestra petición y creo que vamos por buen camino. Y, como digo, estamos dando los primeros pasos. Lógicamente nos tendrán que contestar porque la estatua es de ellos y son ellos los que van a decidir en último recurso lo que hacen con ella. Pero me parece un poco absurdo que la quitamos y la dejamos en un almacén, o la destruimos o la tiramos a un cuarto oscuro, por decirlo de la manera. Si ellos no la quieren, que no la den a nosotros, que el Madrigal y un montón de sitios donde se puede colocar perfectamente esa estatua de Isabel la Católica.
Maravilloso pueblo, Madrigal, maravilloso. Yo, quien sí. No lo conozca, está tardando en ir a visitar.
Muy desconocido, pero es un pueblo cargado de historia y de monumentos.
Oye, una última cuestión. ¿Ya hay alguna respuesta o todavía no?
No, hemos comenzado, como te digo, hace, bueno, la semana pasada, tomar las primeras iniciativas. Sabemos que por parte de Ayuntamiento y de Diputación vamos a contar con su apoyo. La Junta de Castilla y León estamos pendientes de contestar y estamos pendientes de si, a ver qué nos contestan tanto el gobernador como el embajador de España, que yo creo que esto lo tendría que ver como no una retirada de Isabel la Católica. Se está haciendo una falsa revisión histórica, y además muy mal, porque como tú bien decías, Isabel la Católica fue muy adelantada a su época y fue la que 35 años anterior se adelantó al decreto de gentes, que el decreto de gente era que dejaban libres a los indios, o sea,
sí, una llegó Colón, llegó Colón con indios hechos esclavos y le dijo: almirante, ya me los estás soltando.
No solamente eso, sino que mandó a Francisco de Bobadilla a la Española a comprobar lo que estaba haciendo en aquella época Colón, y fue por orden real quien manda detener a Cristóbal Colón, que también es muy fácil decir, bueno, es que Cristóbal Colón o los reyes católicos tenían esclavos indios. Hay que lo primero meterse en el contexto de hace 500 años. Claro. Y después, si es la misma reina la que manda a apresar a Colón en la Española, sabiendo que está esclavizando a los indios, es que no tienes ningún motivo para retirar la estatua. Todo lo contrario, debes de utilizar esa estatua para resaltar el nombre de Isabel y decir, fue la primera reina que declaró a los indios iguales, porque dijo que eran castellanos como los nacidos aquí en Castilla. O sea, que es que no tienen ningún argumento para retirar esta
estatua. Oye, Rufino, pues desde aquí el máximo apoyo de la tarde de COPE, y no sé si tienes un correo electrónico para que quien nos esté oyendo y que les guste la idea se ponga en contacto con vosotros. ¿Tienes por ahí un correo electrónico donde os puedan escribir?
Sí, hay un correo de la asociación, que es amigosdemadrigal@gmail.com, ¿sí? Y luego está rufimadrigal@hotmail.com. A cualquiera de ellos se pueden adherir a nuestra causa, porque como decimos, estamos en nuestros primeros.
Bueno, pues Rufino, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían hecho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.